Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Nos acompaña Silvina Menuti y Laura Finger. Son... Está bien, Finger.
Ger.
Finger. Me equivoqué. Ah.
Estuvimos bromeando sobre eso.
Sí, por eso. Narradoras orales que forman además el dúo Verde Violeta Cuentos de Argentina. Y nos acompaña Ana Martínez, que es directora de la Escuela de Narración Oral Ana Martínez. El motivo es que mañana y pasado hacen justamente un encuentro, ¿no? La primera edición aquí en Montevideo, Jornada Internacional de Narración Oral. ¿Lo hacen para compartir situaciones, momentos, aprendizajes, pero también temas puntuales, ¿no? El cuento y el contar. Estoy viendo que hay una mirada ahí de Edgar Allan Poe, ¿no? El cuerpo y la voz. ¿Va por ahí el encuentro?
Claro, la idea del encuentro, además de que sea un encuentro entre narradores y, como decimos siempre, no narradores, no necesariamente narradores.
Sí.
Porque cualquiera se puede acercar, al que le interese los temas, se pueden acercar, pueden ser docentes, bibliotecólogos o personas que quieran porque les gusta
el tema.
Los temas, exactamente. Claro. Y también, bueno, ni que hablar de aprendizaje, de reflexión. Un encuentro que pase por todos esos lados. Y hay diferentes temas, ¿no? Son seis ponencias. Hay tres que vienen de Argentina, dos uruguayas y una, que siempre digo lo mismo, es uruguaya-argentina, argentina-uruguaya. Un poquito de los dos, de las dos orillas. Y sí, se van a tratar, van a trabajar, por ejemplo, Laura y Silvina van a trabajar en una ponencia que se llama ¿Quién habla?
Sí, pueden. Que con un formato de ponencia-taller, es decir, quienes vengan a ese espacio de formación, escucharán algunas cosas que tenemos que decir al respecto, pero fundamentalmente trabajarán, ¿no? Poner en práctica aquello sobre lo que vamos a explicitar de manera teórica. Y varias de las cosas que va a haber tienen
porque, por
esa
ejemplo,
modalidad, ¿no?
Victoria Sestau, va a ser una especie de laboratorio, va a trabajar con el cuerpo y con la voz, y después está Mariela Castelar, que va a trabajar sobre las infancias. De Argentina también Claudia Estela, que va a trabajar el vínculo entre literatura y narración oral. Y viene también de Argentina Juan Tapia, que va a trabajar Poe para narradores. Y me está faltando alguien. Cristina Choviet, que es uruguaya y que va a trabajar con los libros álbum sin palabras, aquellos que son solo imágenes, bueno, cómo trabajarlos, cómo contarlos. O sea que es muy variado, ¿no?
Claro.
Y va a haber función de cierre.
Por supuesto, y va a haber función de cierre, que todos los narradores van a contar un cuento o cuentos para el público que asista. Ahí cerramos, con una función de cuentos. Qué lindo.
Qué bueno, ¿no? Es un desafío hoy contar un cuento en relación a cómo ha cambiado la atención, sobre todo quizás de niños y de más jóvenes, ¿no?
Sí.
A veces hasta no se resiste un videíto de 3 minutos, se adelanta, sí. Y me quedo corto con los 3 minutos, ¿no?
Sí, sí, un poco por lo que decíamos hace un rato, ¿no? ¿Eh? Y en esto de que para que suceda el fenómeno tiene que haber alguien que cuente, pero fundamentalmente alguien o alguienes que escuchen, ¿no? Y la escucha tiene que ver además con la atención. Hace unos años Carlos Escliar, un pedagogo, investigador argentino, poeta, había hecho un escrito y él ponía: la atención no se impone, hay que conquistarla. ¿No? Entonces, si hay una dificultad hoy en día cuando suceden los fenómenos de narración, es esta necesidad de conquistar la escucha. Y nosotros siempre decimos que hay que ser perseverante. Quizá hoy estos niños o estos adolescentes pueden escuchar algo cortito. Bueno, ya. Y la semana que viene quizá algo un poquito más largo. Y a lo mejor cueste, pero finalmente se conquista. Siempre que lo que uno haga esté hecho con amor al prójimo, claro. y que el repertorio sea interesante para quien lo escucha, ¿no? Que esto que vamos a contar, a ese que escucha le provoque algo. Cualquier cosa que sea, puede ser risa, puede ser un instante de sorpresa, puede ser que lo lleve a hacer un link en términos tecnológicos con alguna otra vivencia, o con alguna otra lectura, con una película, o que simplemente le provoque una sensación que no puede describir, ¿no? Que lo conmueva, lo mueva de ese estado en el que llegó hasta antes de que se escuche.
Sí, para eso también tenemos que confiar en lo que hacemos y hay que estudiar mucho. La verdad es que hay que estudiar mucho, pasar un texto a la oralidad para que el otro lo pueda ver y sentir como nos pasa a nosotras, porque no es repetir un texto de memoria, repetir un texto repite cualquiera, hay que trabajar sobre ese texto para poder hacer que se dibuje en el aire, ¿no? Como decía Dora Echevarne, que lo veamos dibujado en el aire.
Sí, trabaja mucho la imaginación de quien lo escucha también,
sí,
¿no?
Sí. Porque frente a sus ojos solo hay una persona que habla. Claro. Y esa persona que habla tiene que lograr que el que escucha vea con las orejas, ¿no? Todo el escenario del cuento sucede en la imaginación del que escucha.
¿Y para ustedes son narraciones orales otras formas de comunicación oral que se han generado en los últimos años?
Por ejemplo, el stand-up, decís vos.
Bueno, justo estaba pensando en el stand-up, cuando se habla de crear contenidos, créame una historia para una red, ¿no? Es un término que se utiliza frecuentemente.
Mira, tienen puntos en común, es decir, en el stand-up hay momentos en que el que está haciendo su perfo tiene fragmentos narrativos. Cuando dice, cuando yo era chico y entraba a mi casa, mi abuela decía... Ahora, después... Hay recursos y objetivos y la materia prima a la que parten que son distintas. Yo creo que hay puntos de cruce, pero que la narración es un género en sí mismo que le presta materiales o formas a otro. También en el monólogo teatral hay grandes fragmentos narrativos, ¿no? Y que cuando decimos esto, ¿qué es? Es contar una historia que tiene un principio, un desarrollo, un final, que en el prototipo del cuento tiene que haber una instancia de tensión o de una oposición entre agonista y protagonista, ¿no? Entonces, de esto se nutren otras disciplinas. Hay puntos en común, pero la narración oral tiene su especificidad como género en sí mismo. Aún hoy hay grandes discusiones, si se quiere, filosóficas de si es teatro o no es teatro, o si es una forma particular del teatro, o si es solamente una forma de comunicación, o si es las dos. Bueno, es un género en discusión porque no hay, por lo menos en el Río de la Plata, estructuras académicas como si fuera el Conservatorio de Arte Dramático, digamos, hay escuelas de formación, talleres particulares, pero no existe a nivel estatal escuela de, ¿no? Así como hay la escuela de danza, la escuela de mimo, la escuela de teatro, no existe. Entonces hay muchas cosas en discusión que muchos de los que vamos haciendo el arte y el oficio nos sentamos a reflexionar, a pensarlo.
¿Hay para ustedes, digo, desde el ámbito del estudio, de la narración oral, también han puesto como la mirada en cómo son los cuentos de hoy, cómo eran los cuentos de antes o del pasado? Pues, por ejemplo, va a estar Poe, ¿no? A mí me encantó y me seguirá gustando, ¿no? De repente capaz que hay otros autores que capaz que hoy no sé si... los compartiría como cuentos, algunos sí, otros no.
Uno ha ido modificando elecciones de repertorio porque una en la vida también se ha ido modificando por los contextos y porque cuando elegimos contar un cuento, de alguna manera eso también habla de quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Qué elijo contar? ¿Qué creo que esto provoca en el otro? Habrá algunos autores que, bueno, son producto de su época, eso también es justo decirlo, ¿no?
Igualmente el tema del repertorio es algo muy, muy personal, ¿no? Justamente cada cual elige de acuerdo a sus gustos, elige de acuerdo a lo que quiere transmitir, ¿no? Porque con todos los cuentos queremos transmitir distintas cosas, entonces es muy personal. pero yo creo que no hay época de cuento. Es decir, el cuento está, yo puedo contar un cuento que se haya escrito, que sea contemporáneo totalmente, como puedo contar un cuento de hace 1000 años. Claro. El tema está en el cómo, ¿no? Porque los cuentos que son muy antiguos, de repente, necesitan, quizá requieran de una mayor adaptación para la oralidad. Siempre requieren de una adaptación, ¿no? Nosotros pasamos de un lenguaje, que es el literario, cuando no son cuentos de tradición oral, a el lenguaje oral, y eso requiere de un trabajo muy fino y con mucho amor, además.
Sí, también en una misma pasa, que contaste hace muchos años un cuento que te encantaba y te identificabas, y con eso no se explica. ¿Te sucede o no te sucede el amor por el cuento? Es así, te viene esa necesidad de contarlo. Pero con el paso de los años, como una fue evolucionando, como seguimos evolucionando, como cambian los tiempos, hay cuentos que ya no los contamos más.
Claro.
Porque les encontramos otras capas de sentido.
Y hay otro tema que también para mí es importante en eso, ¿no? Porque uno tiene un repertorio y a veces el cuento se muere en uno.
Sí.
Y eso siempre lo digo en mis cursos, ¿no? El cuento tiene que estar siempre vivo en uno, como si fuera la primera vez, con la misma emoción, porque si se muere no vamos a transmitir nada. Entonces, si se murió, que puede suceder, si se murió, dejémoslo de lado, capaz revive, capaz queda ahí. ¿No?
Totalmente.
Bien. Bueno, ¿alguna de ustedes tres se animaría a despedirse contando un cuento? ¿Sí?
Y bueno, nosotras vamos a
podemos hacerlo, ellas, obvio. Obvio.
Con un cuento que fue el primer cuento que contamos a dúo allá por el 2010. Y es un cuento de una escritora argentina cordobesa, María Teresa Andrueto. El cuento se llama Trenes.
Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. La 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 la. Juan era Juan. Juan iba hacia el norte en un tren de color amarillo. Juan iba en un tren.
¿Qué tren, qué tren, qué tren, qué tren, qué tren, qué tren? María era María. María iba hacia el sur, en un tren de color azul. María iba en un tren. ¡Qué tren, qué 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 tren!
¡Sale un tren para el norte!
Señores pasajeros, sale un tren con destino hacia el sur.
Iba un tren.
Iba otro tren.
Iba un tren.
Iba otro tren.
Iba un tren.
De pronto los trenes se encontraron en el camino.
Juan la vio a María. Tenía los ojos grandes, el cabello largo, la cara triste tenía María.
Y María lo vio a Juan. Ojos oscuros, rulitos, el rostro vivaz.
Tanto se miraron que Juan vio volverse verde el tren azul.
Tanto, tanto se miraron que María vio volverse verde el tren amarillo.
Tanto se miraron
que se fueron juntos en la misma dirección.
El tren se va, el tren se va.
Corre por el prado, llega y se para frente a la estación. Aló, aló, que suba la señora. Aló, aló, que suba el señor. Qué tren, qué tren, qué tren, qué tren, qué tren, qué tren.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno y qué sorpresa, porque no les dijimos nada tampoco, ¿no?
Este es como nuestro, esto pero que dice Anina, es un de cuento vivísimo en nosotras, porque ha sido el primero y lo queremos entrañablemente.
Sí.
Y acá lo lindo de esto, ¿no? Porque yo lo he escuchado un montón de veces y siempre lo disfruto.
Te sorprende,
No, lo disfruto cada vez como si fuera la primera vez que lo escucho.
No, a mí me sorprendió por todos los primeros que...
Por supuesto que la estrofa principal, exacto,
que no me lo esperaba, pensaba un cuento. Después a dúo, los efectos sonoros que tuvo este cuento, ¿no? Que tren. Y desenlace.
Bueno, recursos de la oralidad.
De la
¿no?
oralidad.
Este es un cuento que está escrito. Y claro. que ha sido escrito para ser leído, claro. pero llevado a la oralidad requirió de adaptación, de cambiar el orden, de intercalar momentos y de buscar una sustancia sonora que tuviera que ver con lo que el cuento cuenta.
Buenísimo, muchas gracias.
A vos por la invitación.
Por información, ¿hay algún contacto?
Hay un celular, sí. Se puede por Instagram,
sí.
Que es enoam.ui,
sí.
y si no, por el celular 092... 045-457.
Bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.